Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Esta tarde hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. Nuestras palabras tardaron 7 minutos en llegar a la gigantesca nave espacial, pero este retraso ha sido suprimido de la grabación. Nuestro informador Martin Eimer les va a hablar.
La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL-9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación. Son el Dr. Charles Hunter, el Dr. Jack Kimball y el Dr. Victor Kaminsky. Hablamos con el comandante de la misión, Dr. Dave Bowman, y su adjunto, el Dr. Frank Poon. Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo?
Muy bien. No tenemos ninguna queja.
Vaya, me alegra mucho oírlo, y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí en desearles un seguro y triunfal viaje.
Muchas gracias.
Gracias. Aunque la hibernación se ha utilizado en anteriores intentos espaciales, esta es la primera vez que unos hombres han sido puestos en hibernación antes de la partida. ¿Por qué se hizo?
Para conservar al máximo la capacidad de nuestros resortes vitales, básicamente los de alimentación y respiración. Ahora bien, los 3 tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter.
Doctor Poon, ¿cómo se siente uno mientras está en hibernación?
Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo. La diferencia es que no se sueña.
Según tengo entendido, solo se respira una vez por minuto. ¿Es cierto?
Exacto. El corazón late 3 veces por minuto y la temperatura del cuerpo está a unos 3 grados centígrados.
Al 6.º miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL-9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL-9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente.
HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo?
Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad, y somos incapaces de error.
HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión?
Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer.
Dr. Poole, ¿cómo resulta vivir la mayor parte del año en tan cercana proximidad con HAL?
Pues se aproxima a lo que usted dijo de él antes. Es enteramente el 6º miembro de la tripulación. Uno se acostumbra a la idea de que es un ser comunicativo. Se piensa en él como en otra persona.
Al hablar con el computador, uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. Por ejemplo, cuando le pregunté por sus aptitudes, noté cierto orgullo en su respuesta al hablarme de su exactitud y perfección. ¿Cree usted que HAL tiene sensibilidad?
Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo.
El rápido desarrollo que todos imaginábamos después de llegar con las misiones Apolo a la Luna no sucedió. Los viajes a nuestros satélites se abandonaron y los proyectos de exploración espacial se hicieron menos ambiciosos. El gran salto dado por la humanidad quizás fuera prematuro debido a una competición política entre los gobiernos de la URSS y Estados Unidos. Más de 30 años después, el viejo sueño de la conquista de otros mundos vuelve a interesar a las agencias espaciales de muchos países. China quiere llegar a la Luna y los americanos, dormidos después de la crisis de su gran rival, han decidido dar un nuevo impulso a la NASA para que nadie pueda acercarse en esta nueva carrera espacial. Los grandes viajes espaciales dejarán de ser dentro de los próximos 30 años ciencia ficción. Con ellos comenzará una nueva etapa de nuestra historia. Ahora nos encontramos en su inicio.
Yeah, okay, don't back into that dude now when you get turned around. Are you keeping it in sight?
Yeah, okay, he took off so fast, he's gone, he went right into the sun.
Roger, copy.
We don't have any idea where he went, he just went boom.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave china orbitó alrededor de la Tierra. China se convirtió así en el tercer país que ha enviado al espacio un vehículo con hombres. Su nombre, Shenzhou. Sus números, 9 metros de largo, 2 paneles solares, 4 motores principales, 3 tripulantes y un coste de 2.000 millones de euros. Los chinos han aprendido siguiendo los pasos de americanos y rusos. La nave es una versión mejorada de la Soyuz rusa y la han desarrollado a lo largo de 5 años con varias versiones. El desarrollo aeroespacial chino comenzó tan solo en 1992. Actualmente colabora con Rusia desde 1999 en distintos tipos de sistemas de acoplamiento, en modelos de naves espaciales y en entrenamiento de astronautas. También es destacable su colaboración con Europa. Pero los chinos no se han limitado a copiar. También han realizado importantes innovaciones. Entre ellas destaca los sistemas de supervivencia, la mayor maniobrabilidad de su módulo espacial con respecto al de los americanos y rusos y la efectividad del cohete lanzador Shenzhen 2F. Nuevos centros de investigación espacial han sido desarrollados en Pekín y Tianjin, a los que se unen 4 grandes buques para el seguimiento de aeronaves. Además, en Namibia han instalado una estación de seguimiento para poder establecer contacto con las naves que vuelen por encima del Atlántico Sur. El gobierno chino apuesta por el desarrollo aeroespacial porque lo considera clave para lograr que su país sea una potencia tecnológica en el siglo XXI. La publicidad que el espacio puede dar al régimen comunista chino también es otro motivo para pensar que sus intenciones son ambiciosas. Reconocen sus limitaciones económicas y tecnológicas, pero aún así los gobernantes han proyectado emular las hazañas conseguidas por rusos y americanos. A corto plazo, después de haber enviado sus primeros cosmonautas al espacio, el siguiente objetivo es construir una estación orbital a partir del desarrollo de la nave Shenzhou. Desde ese punto, los tripulantes espaciales se prepararán para dar otro gran salto. Será en el 2010, año en el que viajarán a la Luna. Por esas fechas, seguro que nos familiarizaremos con el nombre de taquinautas, que es como llaman los chinos a los tripulantes de las naves espaciales. China también quiere colaborar con otros países, pero al mismo tiempo mantener su individualidad como potencia en el espacio. No solo China ha iniciado su camino al espacio. También otros países como Japón, Canadá, India o Brasil han logrado éxitos con sus recientes agencias espaciales. Actualmente, estas pequeñas agencias colaboran junto a otras de mayor presupuesto en proyectos como los de la Estación Espacial Internacional. Los japoneses también están pensando en poder explorar otros mundos y últimamente están interesados en la Luna. ¿Creen factible que robots puedan construir y mantener una base lunar sin necesidad de la mano humana hasta que estuviera lista? De momento, 2 serán las sondas japonesas que estudiará nuestro satélite. La Luna A, que despegará este año, y la Selene para el 2005. La Agencia Europea del Espacio, hasta ahora más volcada en la elaboración y lanzamiento de satélites de uso comercial y civil, ha desviado su vista de la Tierra para mirar hacia nuevos horizontes, y en ese cambio ha tropezado inevitablemente con la Luna. Hacia allá viaja la Smart 1, con un desplazamiento novedoso. Usa propulsión iónica. Sus detallados estudios servirán para seguir añadiendo información a los planes europeos. Quizá sea en el 2020 cuando veamos los primeros europeos votando sobre la arena lunar. ¿Quién sabe si entre ellos habrá un español? Más adelante, en el 2035, Marte sería el siguiente paso. La ESA propuso un programa llamado Aurora para explorar Marte con humanos. Ese proyecto es a muy largo plazo, tanto como 30 años. En un principio, se mandarían sondas que estudiarán los aspectos más interesantes del planeta. Incluso se traerían muestras de allá para ser analizadas en la Tierra. La Mars Express ha sido la primera nave europea que orbita alrededor de Marte. Posteriormente, se enviarán otras sondas y naves con la intención de realizar distintas pruebas y estudios para la llegada del hombre a Marte. Los Estados miembros no mostraron mucho interés. Reino Unido es muy reticente a situar hombres en el espacio. Los alemanes no solo son escépticos respecto a estos objetivos, sino también están planteándose seriamente mantener unos vínculos de colaboración más estrechos con los estadounidenses. Francia, Italia, España también parecen dispuestos a trabajar con los americanos. Alcanzar Marte exige un gasto a la ESA, que no puede afrontar sola. Por ello, confía en la unión de varias agencias espaciales para el futuro viaje a Marte. En el baúl de los proyectos guarda el desarrollo de un transbordador parecido a los que tiene la NASA, pero que lo supera en velocidad y en la distancia que puede llegar a recorrer en sus viajes. De momento, la ESA está preparando un ambicioso plan de exploración de varios planetas del sistema solar. Así tenemos la Venus Colombo Mercurio y la Venus Express. Rusia también se muestra muy receptiva a los proyectos conjuntos. La crisis económica en la que se encuentra ha dificultado la continuidad de sus planes en el espacio. Sus científicos e ingenieros buscan fondos y recurren hasta recibir dinero de personas que quieren irse de vacaciones a la estación internacional. Con este panorama, la agencia espacial rusa, Rosaviacosmos, ha anunciado que también ellos quieren pisar la Luna y Marte. Sorprendentemente, han ido más lejos que nadie y han elegido el 2014 como el año idóneo para alcanzar Marte, con una misión tripulada por humanos. Su oferta tiene un precio, 15 millones de dólares. Con este dinero desempolvarán los viejos proyectos desarrollados en los años 70 y 80. En cuatro años, podría estar construido el vehículo de exploración todoterreno Nuloyot, que sería propulsado por el lanzador Energía. La noticia es cuanto menos de dudosa credibilidad, y para comprenderla, quizás haya que interpretarla en este ambiente de revuelo previo a la gran carrera espacial que se avecina. Puede también que sea una respuesta al reto lanzado por George Bush, como los viejos tiempos de la Guerra Fría, o un bulo para promocionarse y así pescar algunas inversiones en este río revuelto. De momento, la agencia espacial rusa bastante tiene con poder seguir soportando el mayor peso de las actividades de mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, después de que Estados Unidos haya abandonado el vuelo de sus transbordadores por el accidente del Columbia. Después de ver este ajetreado gallinero en el que se han convertido las agencias espaciales, era de esperar el discurso dado por George Bush el pasado 14 de enero en el Centro Espacial de la NASA en California. Las ideas más importantes fueron las siguientes. Primero, llegar a la Luna y construir una estación para investigaciones científicas, explotación de recursos energéticos y fabricación de naves para alcanzar Marte. Existe un especial interés por los depósitos de helio e hidrógeno a partir de los que se pueden crear combustible para el funcionamiento de la base y las naves que se construirán en ella. El segundo punto importante fue el siguiente, la renovación de los actuales transbordadores. Se sustituirán por otras naves diseñadas a partir de la tecnología que hizo posible éxitos como los Apolo. Estas nuevas naves tendrían como objetivo alcanzar puntos lejanos en el espacio y extender la presencia humana por el límite, por el sistema solar. No sabemos a dónde nos llevará este viaje, pero lo que sí sabemos es que vamos a lanzar el hombre al cosmos, declaró George Bush. Una segunda generación de vehículos de aterrizaje será construida en los próximos años y los transbordadores espaciales serían sustituidos por otros nuevos en el 2012. Para ello, la NASA colaborará con empresas privadas. Se pretende que los nuevos transbordadores sean más baratos y seguros. El tercer punto dice así: abandono de proyectos como la Estación Espacial Internacional. Esto será en el año 2016. También se abandonará el Hubble, que en la próxima década pues se jubilará y dejará paso a otro nuevo telescopio espacial, que sería el James Webb. Y también se abandona el proyecto de exploración de Plutón. El accidente del transbordador Columbia ha retrasado el proyecto de construcción y ha dejado con menos abastecimientos a la Estación Internacional Espacial. Además, la ISS ha tenido diversos problemas en estos últimos meses, por ejemplo, fugas. Tiene micro roturas. La fabricación de oxígeno defectuosa es otro grave problema que ha surgido. También los giroscopios, que se han estropeado, y la estación ha tenido problemas de orientación. Y bueno, además de todo esto, tenemos que sumarle el coste de la estación, donde incluimos desarrollo, ensamblaje y mantenimiento. Asciende a la bonita cifra de 100.000 millones de euros durante 10 años. Estados Unidos ha puesto 37.000 millones frente a los 8.000 millones de Europa. El resto lo ponen Canadá, Rusia y Japón. Estas cantidades superiores a las inicialmente esperadas es un gran peso para las agencias que colaboran. Para que ustedes se hagan una idea, los americanos han gastado 5.000 millones de dólares más de lo que en un principio se estimó. Los gastos han incrementado por culpa de los retrasos en la construcción. Bush pretende cumplir estos objetivos incrementando únicamente un 5% del presupuesto de la NASA. La nueva nave tripulada Crew Exploration Vehicle, CEV, costará 15.000 millones de dólares, y con él se podrá llegar hasta la Luna posiblemente antes del 2015. Los planes de Bush se enfrentan a problemas serios y críticas bastante duras. La opinión pública americana no ve con buenos ojos la conquista espacial. Se ha escuchado la voz de expertos y políticos que no creen que el nuevo proyecto de Bush, que no creen en el nuevo proyecto de Bush. Vuelve de nuevo la polémica cuando se habla de situar a hombres en otros planetas. Para muchos es un gasto de dinero cuyos resultados podrían ser obtenidos con presupuestos mucho más pequeños. Escuchamos a Andrei Balo, profesor de física espacial del Colegio Imperial de Londres, mostrando sus dudas.
Casi todo lo que queremos hacer en el espacio lo podemos hacer mucho mejor y mucho más barato con robots. Pero los robots, por supuesto, no ondean banderas, ni sonríen a la cámara desde el espacio, ni nos hablan desde sus naves espaciales. Para la ciencia lo que necesitamos son robots. Para la exploración humana necesitamos astronautas, y estas dos son cosas muy diferentes, con objetivos diferentes y ambiciones diferentes.
Alcanzar la Luna para ver, para más tarde llegar a Marte, es un paso que retrasaría y encarecería bastante la llegada del hombre a Marte, según Jude Lovingood, ex director de la NASA. Aldrin, uno de los tres tripulantes del Apolo 11, cree que la nueva nave que proyecta la NASA es muy limitada en carga y en flexibilidad de misiones. Parece que únicamente está diseñada para llegar hasta la ISS.